normalmente no me siento nervioso, pero luego ponen esas cosas cerca y lo intimidan a uno. Quiero aprovechar para dar las gracias a los hermanos de aquí de Morelia que me invitaron a predicar con ustedes, es un gran honor siempre, y por su buen trato que me dan a mí y a todos los predicadores. Muchísimas gracias. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 4, Marcos 4, 26. Vamos a hablar acerca del reino de Dios. Dice Marcos 4, 26. Mas, decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece, como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Y es de estos versículos quise yo tomar una breve meditación para ustedes y enseñar 9 cosas acerca de ellos. No es que yo quiera enseñarles cosas nuevas, pero yo creo que nosotros los cristianos, en especial los predicadores, necesitamos renovar nuestro entendimiento, quizá todos los días, acerca de estas cosas que son de nuestro reino. Primero es que el reino de Dios, hermanos, se trata acerca de allegar fruto. Así empieza el verso 26, diciendo, así es el reino de Dios. Y luego termina diciendo, al final, el reino de Dios consiste en recoger, en segar, recoger ese fruto y meterlo en los alfolíes de Dios. Entonces yo creo que el reino de Dios se trata acerca de ganar las almas, de predicar el Evangelio y ganar las almas, y por tal razón, yo creo que el reino de Dios se trata acerca de todos ustedes. Todos nosotros somos los que construimos el reino de Dios. Así hablaba Pablo, él se consideraba así, y él hablaba a otros, y decía, ellos son mis colaboradores, son mis coadjutores, todos ustedes también trabajan conmigo en el reino de Dios. Pues cuando nosotros leemos del reino de Dios, tú debes sentirte muy, muy bien identificado con ese reino, porque es tu tarea lo que construye el reino de Dios. 3 cosas primero para no olvidar acerca del reino de Dios que yo puedo ver aquí. Una es que construir el reino de Dios se basa en una tarea muy simple. Nosotros hemos sido enseñados todos a ser cada vez mejores predicadores. Muchos de ustedes han asistido ya a conferencias, a talleres, incluso de predicadores, y leen en sus libros. Yo he visto en algunos de sus casas donde he visitado, he visto ahí entre sus libros una sección especial para la lectura cristiana, y he encontrado libros que son para predicadores. Yo creo que hacemos bien en invertir en nuestro ministerio, porque eso resulta para el bien del reino. Ser mejores predicadores debe ser la meta de todos nosotros. Ganar las almas es un trabajo muy importante y requiere que tú seas excelente en eso. Y si los libros no te han ayudado mucho, pues ni modo, tú ve de todas maneras a la Biblia y tú ve a los predicadores de la Biblia y tú vas a entender y tú vas a comprender, y el Espíritu Santo y el don que Él ha puesto en ti van a fructificar para que tú seas excelente en eso. Pero dice que el reino de Dios es algo simple. Si nosotros no queremos, que queremos poner suficiente énfasis en que todos nosotros debemos ser cada vez mejores y debemos hacerlo así por ser eficaces. Pero el reino de Dios es algo simple. Tú no necesitas bocinas, tú no necesitas seminario, tú no necesitas título, tú no necesitas camisa ni corbata para el reino de Dios. Dice el reino de Dios es tan simple como que un hombre sale y echa la semilla. Pues eso es simple, ¿no crees? Los que se dedican a la agricultura, realmente ellos lo hacen mucho más complicado que eso. Ellos salen y preparan su tierra y luego le quitan las piedras y le echan químicos para matar las plantas que no desean ahí. Luego sacan sus tractores, hacen sus surcos, luego compran su semilla y no nomás la riegan, sino que la van poniendo a cierta distancia. Y todo eso es elaborado y es preparado. Y tú no debes perder de vista que lo que tú haces en el reino de Dios es simple. No tienes ni siquiera que fijar a dónde. No hay un método que te explique, ¿verdad?, cómo pararte y echar la semilla por todas partes. Lo que tienes que hacer es llevar a ti mismo y las palabras de Dios y pararte en medio de lugares públicos, en la plaza, en los principales lugares de concurso donde están las armas, y decirles: Cristo murió para salvarte. Y Él quiere que tú vayas a su reino. Él quiere perdonar todos tus pecados, ¿de madre? Y Él quiere que tú vengas a ser parte de su familia. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Sí, pues deja tu idolatría y deja tu mala manera de vivir y conviértete a Dios, y Él perdonará tus pecados como Él lo prometió en el nombre de Jesús. El reino de Dios es algo simple. Primera cosa de saber y recordar. Segundo es que es una tarea continua. Yo sé que esto es lo obvio, y yo sé que esto es lo que ustedes ya saben, pero hay algunos, quizá tú los conoces por nombre, que han dejado de construir el reino de Dios. Pero tú les preguntas: oye, ¿qué eres contigo? ¿Por qué no predicas? Pues yo sí predico a ti. Pues sí, cada vez que sale la luna y se pone media roja y los signos zodiacales coinciden, predico. Eso no es. Los predicadores, los que construimos el reino de Dios, no podemos parar, porque si tú entiendes estos versos, el reino de Dios terminará en el día de la siega, y ese día todavía no ha venido. El día en que Dios meta la hoz y saque ese fruto, dice, ahí va a haber ángeles involucrados, y esos ángeles irán y sacarán y allegarán el fruto a los alfolíes de Dios. Como no está completo, nosotros no podemos parar de predicar. Entonces es una tarea continua. ¿Cuándo terminará? Pues yo no sé decirte la hora y la fecha exacta. Lo que sí sé decirte, por muchos testimonios que han llegado a mis oídos, es que es muy pronto.
Amén.
Qué bien que concuerdas. Yo quisiera que fuera más pronto de lo que yo pienso es pronto. Tercera cosa es que es una tarea demandante. Si tú examinas aquí, el que construye el reino de Dios está en una tarea continua que le demanda. Dice, él se duerme, pero luego se levanta, y la cosa está así, de una manera cíclica. Requiere que los que están construyendo el reino de Dios de verdad sean dedicados. Y yo no sé de ti, yo sé de algunos que ocupan un día a la semana para predicar el Evangelio. Y yo digo amén por ellos. Amén. Gloria a Dios por hombres que están aquí entre nosotros. Gloria a Dios por los que han apartado un día a la semana y dejan sus cosas y van ahí con los demás y se paran y publican que Jesucristo quiere ofrecer perdón de balde. Bien por ellos. Quizá hay quienes ocupan 2 días, 3 días, 4 días. Quizá hay aquí unos que están tiempo completo. Quizá hay algunos aquí que no desperdician, yo quisiera ser así, ni una oportunidad para predicar el Evangelio. Yo a veces siento culpa de eso, que estoy en la línea del banco o con el taxista o aquí o allá y no estoy predicando el Evangelio. A veces siento eso. Quizás yo debo hacer más caso de lo que mi conciencia me dice, pero es demandante. Esto es algo como de urgencia. Jesús regañó así a sus discípulos. Él les dijo una vez: ustedes dicen que el tiempo de cosechar es hasta tales fechas, pero yo les digo que ya es tiempo de meternos en la obra, porque la obra demanda no solamente que la sembremos, sino que a su tiempo también empecemos a llegar ese fruto, a cosechar de la predicación. Entonces es demandante. Noche y día, dicen, hermano. Bueno, ahora vamos a ver tres características del predicador, y aquí es donde voy a ocupar más espacio. Tres características del predicador que tú debes imitar. Primero, él es esforzado. ¿Qué más queda a uno que construye el reino de Dios si su tarea es tan simple como echar la semilla? Quizás algunos pregunten, ¿y cómo le echamos? ¿Y a qué hora le echamos? ¿Y dónde le echamos? ¿Y si tenemos la opción de la derecha o la izquierda, ¿a dónde? Pues no hay ninguna regla. No hay nada definido. El chiste es, tú sal y pon la palabra de Dios en donde pueda fructificar. Pues, ¿qué es lo que queda al predicador? Que sea esforzado. Siempre esforzado. Siempre dedicado. Segundo, es siempre expectante. O sea, el predicador siempre está en la expectativa. O sea, él siempre está en el ¿cómo va a suceder? ¿Qué irá a pasar? Si tú lees de nuevo los versos, dice ahí que él se duerme. Y no está diciendo esto porque los predicadores se duerman, sino por lo que dice después, que se duerme para después levantarse. Y dice, se levanta de día, pero también a veces se levanta de noche. O sea, este trabajo para él es algo que de verdad lo mantiene ocupado en su mente.
Sí.
Quizá tú trabajas también, como yo, y te dedicas a la fábrica, te dedicas al negocio, a las ventas, a la producción, a la enseñanza, a yo no sé qué servicio, de qué vives tú, espero nada más que sea algo honesto, pero su mente del predicador se mantiene enfocada, se mantiene preocupada en el fruto, en lo que está haciendo. Y muchas veces esto despierta a algunos hombres de noche. Y a veces de día, de esto demanda. Yo ahora sé que el teléfono puede sonar, incluso en la madrugada, y hay que atender esas llamadas. Quizá en la noche Dios te está hablando y son sueños y te está despertando para decir, tú tienes familiares a quienes predicar. Quizá ellos van a morir mañana y tú no sabes, ni ellos, y hay que predicarles. Quizá son tus vecinos, quizá son estas personas a las que encuentras en las calles a donde estás predicando o en el centro donde estás predicando. Pero esto mantiene siempre, es un trabajo que mantiene siempre al predicador en expectativa, siempre alerta del reino de Dios y de su trabajo, lo que está él haciendo. Tercera cosa, y esta es algo que de verdad me impactó, es mantiene al predicador enfocado. Yo he sido muy distraído de eso, he sido muy desenfocado. Cuando construimos el reino de Dios, según nos muestra aquí este hombre que se para y echa la semilla, él no está preocupado y pensando y ocupado en cuando la semilla no fructificó. ¿Te das cuenta? O sea, él no está pensando, pues yo he echado la semilla tantas veces en la misma colonia y he predicado esta calle tantas veces y estaba en este mismo lugar predicando aquí tantas personas que pasan y van y vienen y no hacen caso. Él no está ocupado en eso. Y la verdad es, a mí me ha pasado y quizá me pasa demasiado, estoy muy enfocado en este asunto. Y este no es el asunto del reino de Dios. El predicador se mantiene enfocado en aquello que va a fructificar. O sea, él no se mantiene enfocado en lo negativo, sino se mantiene enfocado en lo positivo. Y dice que él hace esto porque no sabe. Entonces él tiene que mantenerse alerta y luego enfocado hacia donde está el fruto. Por eso hay otros pasajes que Jesús explicaba esta misma cosa a sus discípulos, diciéndoles, pues el sembrador también salió a sembrar, y la semilla cayó por aquí, y la semilla cayó por allá, esta fue llevada, esta no sirvió, por esto no quiso aquí, esta no quiso allá por la otra razón. Dice, pero luego, y ahí viene lo interesante, o más bien el punto, es algunas fructifican. Algunas fructifican. Tal vez requiere que el predicador se mantenga enfocado por lo que dice, déjame ver otra vez, el verso 28. ¿Sabes? Fructifica, sí fructifica. A veces pensamos que fructifica demasiado poco, no es como esperábamos. Pero el predicador necesita mantenerse al pendiente porque al primero brota una hierba. Y cuando las plantas son hierbas, pues hay que cuidarlas. Pues ya fructificó. ¡Qué gozo!, ¿no? Como aquí están llenos de gozo, y nosotros con ustedes, que vinieron unas visitas. Y unos que les habíamos predicado y hasta les habíamos dado estudios, y por alguna razón u otra, después de muchos estudios, y de decir, ven a la reunión, y verás, y vas a conocer, y te vas a percatar de lo que te digo, y no solo por mí, y no viene, y finalmente viene. ¡Oh, qué gozo! Pero todavía es una hierba. ¿Sabes la diferencia entre una espiga de trigo y la cizaña cuando son chiquitas? No hay ninguna. Son igualitas. Por eso los ángeles estaban diciendo, no hombre, ahorita nos vamos a arrancar eso que el enemigo vino a hacer a tu campo. Y dice el padre de familia, no hagan eso, mejor esperen. Porque al final se va a ver la diferencia. Pero al final, ¿cuál es el final? Pues el final es cuando el fruto termina de madurar. Mientras es solo hierba. Pues tú necesitas estar enfocado en lo que estás haciendo y en cómo está evolucionando, cómo se está dando. La fe dice, no es igualita para todos, no se puede encasillar en tenemos el caso A, B y C. Brota, dice ahí el mismo texto, de sí mismo la tierra brota. Cada caso es diferente. Piensen en ustedes mismos, en sus iglesias, en sus propios ministerios. Todos se han convertido igual. No es así. Algunos les hemos predicado por mucho tiempo. Algunos les hemos insistido. Algunos hasta ya cuando les predicamos les decimos, pues ya no, ya entendiste, ya sabes. Tú mismo podrías predicarle a otro y hacer salvos a otro de tanto que tú no entiendes. Pues ya, recibe al Señor, no te resistas. Oh, pero otros sus corazones están como esperando esa agua ansiosamente. Y tú les hablas la palabra de Dios y parece que sus corazones están derritiendo en ese momento y casi se echan a tus pies y dicen, ¡quiero ser salvo!
Amén.
Válgame, esto no lo esperaba. Y pasa. Tú necesitas mantenerte ocupado y enfocado en esto, porque no sabes cómo va a pasar. Amén. Y una tercera y última cosa es, ¿qué es lo que estimula al predicador en la tarea de construir el reino de Dios? Hay muchos mensajes acerca de eso. Yo mismo estaba por ahí en una mesa hace rato y oí algunos comentarios, cosas que deben estimular al predicador. Yo encontré aquí una que quizás no has considerado, y es, él no sabe. Esta frase debe estimular al predicador. Yo he encontrado que a mí me estimula. No sabe. Dice, ¿sabes? Él necesita levantarse de día y a veces de noche, y él tiene que andar ahí viendo a ver si estas hierbas se van a convertir en algo más grande y cuándo les irá a salir su primer diente, digo, su primera espiga, ¿verdad? Y cuando la espiga ya esté casi lista, ya vamos a poder ver eso. Bueno, eso me lleva a un paréntesis. La tarea del predicador no termina con ir y predicar el Evangelio. Muchos de esos que tú les has predicado han venido a tu iglesia, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué haces? Decir, bueno, compañero, de aquí en adelante, aquí está el pastor, síguele el resto de tu carrera con él. Eso no siempre es cierto. Tú te conviertes en su padre espiritual y tú le tienes que pastorear muchas veces, aunque también hay un pastor en tu iglesia o otros pastores en tu iglesia. Entonces el chiste no se acaba con nada más, ya brotó la hierba, órale, ya vamos, está hecho. Hay que esperar, hay que seguir al pendiente. Muchos de nosotros, por mucho tiempo, fuimos hierbitas, que ni habían brotado, espiguitas. Y sus pastores que están aquí ahora, pueden decir, pues yo tuve que esperar mucho tiempo para ver si salía algo bueno de esto, ¿no? Y la verdad, como decía el hermano, muchas veces estábamos discutiendo acerca de fulano o sutano, pues como que no da, como que ya mejor le vamos buscando por otro lado. No, espera, sé paciente, vamos a estercolarle, vamos a seguir en expectativa de ver el fruto. No queremos dedicarnos en el reino de Dios a lo que no da fruto, sino lo que sí da fruto. Yo conozco a Andrés, uno de sus más finos predicadores que ustedes tienen. Y luego resulta que es extranjero, chivo. Pero bueno, y esperamos y vimos. Y eso da gusto, eso alimenta al predicador. No, después de invertir, después de hablar muchas veces con él, después de señalarle en la plaza, ¿no?, de lejos, ¡arrepiéntete, Fred! Y todo eso, y finalmente fructificó.
Gloria a Dios.
Bueno, ¿vas a decir que eso no te animas?
Amén.
¿Qué tal que se trata de tu padre, tu madre, tu hermana, tu hermano, tu abuelo? Oh, tanto que le predicamos, así murió mi abuelo, el papá de mi mamá, ella le predicó, ella le evangelizó, ella estuvo ahí al lado de la cama, mostrándole, incluso cuando él ya no podía ver, nada más escuchar, y finalmente él murió en Cristo.
Gloria a Dios.
¿Y sabes qué? El día que le enterramos, fue un buen día, porque vimos el fruto, y ahí estaba ahí mi mamá, y eso fue muy bueno.
Gloria a Dios.
Así nosotros somos estimulados porque no sabemos. No sabemos, de suyo da a la tierra. Unos darán así, otros darán así. Unos darán más fruto, unos 30, 60, otros 100. Otros esperan mucho tiempo. Otros parece que van corriendo, ¿no? Unos llegan a la iglesia y tú dices, ay, pues híjole, tuviéramos otro diácono, ¿no? Pues, ¿cómo ves al nuevo? No, pues ese ni predica, ni comparte, nada más está ahí sentado con su Biblia. Y tres meses después, ya lo invitamos aquí con nosotros y lo oímos predicar. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Y volvemos a la siguiente y lo oímos predicar. Decimos, ¡oh, eso se está volviendo mejor! Y en poco tiempo, estos superan a los otros.
Sí, sí.
Yo lo he visto. Otros se quedan, ¡ay, pues! Yo pensé que me iban a escoger a mí, olvídalo, ya tenemos otro. Y nada más tuve que estar pendiente de él. Desde que fue hierba hasta que echó algo de espigas de amargura. No olvidemos eso. No sabe, dice aquí la Biblia, no sabe cuándo. No sabe cuándo. Esto estimula. Tú ves este mismo estímulo en la Biblia en varios pasajes. Primero dice que no sabes nada, ¿no? Dice, si alguno cree que sabe algo, pues todavía no sabe cómo debe saber. Por todos los que se creen muy sabiondos aquí, no sabes nada, ¿cómo debes saber si te crees muy sabiondo? Pero luego decimos, no, si sé algo, pues tú debes leer Eclesiastés 9:1. Ahí hay un versículo que parece del título de telenovela. Dice al final de Eclesiastés 9:1, dice, el hombre no sabe el odio ni el amor. Dice, no voy a saber quién me ama o quién me odia, o a quiénes amo o a quiénes odio. Pon atención. Nosotros, hermanos, tenemos una visión muy, muy reducida de las cosas. Nuestra visión, dice el apóstol Pablo, dice, lo vemos como en un espejo. Y créame, los espejos antes no eran como los de ahora. Lo vemos borroso, lo vemos en reflejo, no lo vemos tal cual es. Dice, después conoceremos como somos conocidos.
Amén.
Lo veremos desde la visión de Dios, y las cosas se aclararán y se magnificarán y comprenderemos. Pero mientras ahora no sabemos. A veces me paro en la predicación y digo, ¿con quién voy ahora a hablar? ¿Con este? ¿O con este? ¿O con este? Digo, pues ¿quién decide mejor para diácono? A ver, ¿cuál me gusta más? Quizá ahí no sabemos.
Amén.
Por eso dice, echa la semilla por todas partes, ¿no? No hay método en esto. No sabemos cómo va a brotar. Quizá esta semilla que nosotros la sembramos, pues quizá el cuándo se resuelve, ¿no? Ya, ¡pam! Ya viene a la reunión y se para y tiembla y abre un versículo por ahí en Romanos, en Gálatas, en Colosenses, en Apocalipsis, y testifica, ¡soy salvo! ¡Ah, qué bien! ¿Y qué va a pasar después? No sabemos. Y eso debe estimular al predicador. ¿Sabes qué? No sé qué va a pasar contigo. A ti te miraban y decían, no sabemos qué va a pasar con él. Ahora tenemos una idea, creemos, más clara, pero no sabemos. Y el predicador se mantiene en su tarea y se cansa y se levanta y se acuesta y se levanta de día y de noche y hace todo eso porque no sabe cómo va a justificar. Y una última, no sabe cuándo terminará. Cristo utilizó ese argumento, les digo, para estimular a algunos. Él preguntó esta cosa que todavía me inquieta. Es un versículo muy, muy, muy chiquito. Y él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?
Amén.
Y pues, si hubiera sido Juan, el apóstol, hubiera dicho, pues Señor, tú lo sabes. Pero ni siquiera nadie se atrevió a preguntar eso o a decir eso. Nada más se quedaron así. Es verdad. ¿Qué tal que demora? ¿Qué tal que es demasiado rápido? Y no sabemos. Y eso estimula. Cristo dijo en otra ocasión, en otra parábola, dijo, si el padre de familia de veras supiera cuándo va a venir el ladrón, ya está resuelto. Pero como no sabe, entonces él está en la puerta con el rifle, o el, él está pendiente de los sonidos de afuera, y a veces en la noche él siente, oh, olvídalo, y ya se está durmiendo, y dice, pero no sé, tengo incertidumbre. No sé si va a ser en un momento, quizá ya está allá afuera, y nada más está esperando a que yo me duerma. No sabe, y lo estimula. Tú no sabes cuándo va a terminar. Esperamos que sea pronto.
Amén.
Ojalá pudiera ser esta misma noche.
Amén.
Esta misma semana.
Amén.
Y ya se terminará el trabajo, pero no sabe. Entonces el predicador se mantiene siempre, siempre enfocado. El predicador siempre esforzado, el predicador siempre expectante, y el predicador siempre enfocado. Yo espero que esto les sea de mucha bendición.
Amén.
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 Amén. Amén.